vamos a hablar de la más grande.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde.
Está con nosotros la periodista Marina Bernal, también presentadora de televisión. Tenemos con nosotros este Canta Rocío Canta, más de 150 fotos inéditas y Rocío en estado puro.
Toda la verdad, señora.
Marina Bernal, bienvenida a Madrid. Gracias por estar aquí en este programa. ¿Cómo vas con este libro dedicado a Rocío, a la que has entrevistado tantas veces, fotografiado tantas veces? ¿Cómo estás, Marina? Antes de nada.
Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por recibirme, Nieves. Y verdaderamente la vida es una paradoja. Esto debería ser la entrevista al revés, porque evidentemente yo he entrevistado a Rocío en varias ocasiones, pero tú me has superado, estoy segura, el número de veces.
Bueno, todas.
Así que por circunstancia de la vida me ha tocado firmar un libro en el que aprovecho públicamente para darte las gracias porque has querido también colaborar, estar presente en él, junto a otros muchísimos compañeros de prensa que han conocido, han tratado y saben cómo era la mujer que estaba detrás de la jurado. Porque de eso se trata, ¿eh? De desvelar los aspectos humanos de una gran estrella.
Después de escuchar todo lo que han dicho los periodistas, de lo que tú has escrito, ¿a qué conclusión sacas sobre Rocío Jurado?
Pues una conclusión que me da mucha fe en el ser humano, y es que para llegar a los sitios, para llegar lejos, para ser importante en la vida, primero hay que ser un extraordinario ser humano. Rocío era una mujer fuera de lo corriente, con su calidad humana, era una mujer excepcional, y sobre todo en ella se daban unos valores que parecen que hoy en día están como en desuso, ¿no? Que no damos valor a lo que es la constancia, la capacidad de trabajo, el perfeccionismo, el afán de superación. Vivimos en la cultura de la inmediatez, de la rapidez, como que todo llega ya. Las redes sociales ayudan o contribuyen a crear quizás una imagen un poco equivocada de lo que puede llegar a ser el éxito. Y el éxito en la vida tiene dos vertientes. Primero, que se construye a base de mucho esfuerzo, de muchísimo trabajo, como demostró Rocío, y sobre todo que el éxito en la vida es engañoso, porque realmente, como dice también el maestro Serrat, ¿de qué se trata el éxito? Se trata de querer y que te quieran, y Rocío quiso muchísimo y sigue siendo muy querida 13 años después.
Efectivamente, fíjate, y 13 años ya han pasado desde que nos dejó. En una de las de los artículos que uno se encuentra en este libro, firmado por Jesús Quintero, en uno de los prólogos, dice: los grandes, esto le va a gustar a Juan Carlos, dice: los grandes no ven o no reconocen que son grandes. Los que no tienen nada que decir, sí. He disfrutado de su amistad y de su arte. Luego nos cuenta que era hija de zapatero, aficionado al flamenco, y de una ama de casa que cantaba coplas. Así, esta andaluza universal, desde este origen, conquistó el mundo con su impresionante voz.
Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en
Esta mujer tan grande, cuando entró al saber que tenía un cáncer y se fue a Houston, entró en la sala de operaciones y parece ser Marina que le dijo al médico, dice, bueno, yo de aquí a lo mejor no salgo. Si me quedo en la operación, ponedme una inyección de esas que reaniman, aunque sean 3 minutos, para decirle adiós a mi gente.
Sí, porque decía Rocío, le confesaba a Jesús Quintero que la soledad más absoluta es no tener a nadie a quien decirle adiós. Adiós. Y es una de las cosas con las que luchó toda su vida, con la soledad. Precisamente también la hermana de Rocío, Gloria Mohedano, que sabes que no es una mujer que hable públicamente de Rocío, nunca lo ha hecho, acepta escribir en este libro también porque la raíz del libro se encuentra en Chipiona, el pueblo natal de Rocío Jurado, donde ella nace. Se recogen muchas anécdotas de cómo era su vida, de aquella niña que sale de un pueblo dispuesta a comerse el mundo, pero sobre todo con muchas ganas de trabajar. Y comenta a Gloria Mohedano, la hermana de Rocío, que realmente la compañía que nunca le falló a su hermana fue la fe, la capacidad que tenía de creer, y esa fe es lo que le ayudó a nunca sentirse sola.
Fíjate que Gloria, a la que estás ahora mencionando, dice que una de las grandes cualidades de su hermana fue la generosidad. Fue generosa en todo, con un solo gesto, una mirada, un beso, poniendo una manita en el hombro en el momento oportuno. No me refiero al aspecto económico, aunque cuando ella lo veía necesario también lo hacía. Yo tengo que decir que ella me regaló un colgante que eran dos manos aplaudiendo y llegó en un momento, la verdad, que debió de ver ella que yo estaba floja, y es verdad que siempre tenía la palabra, el gesto, y a mí me regaló ese aplauso de oro. Yo lo tengo guardado.
Qué bonito.
Sí, es
sabía
es
darle
bonito.
Sitio a todo el mundo, pero a todo el que se acercaba a ella. Además tenía una capacidad, mira, y eso lo heredó de su abuela materna, ¿eh? En Andalucía se dice calar a la gente. Tú con una mirada estás calando qué tipo de persona tienes delante. Y ella tenía esa capacidad, sabía detectar qué tipo de persona tenía enseguida con una mirada, tenía una mujer con mucho mundo, pero también era algo instintivo, intuitivo, que tenía desde que era pequeña y que fue desarrollando con los años. Ella, la gente que aceptaba dentro de su círculo de amistades, a los que consideraba suyo, y tú lo sabes bien, Nieves, los hacía suyo para siempre. Entrabas en su vida y ya no te podías ir de ella.
Efectivamente. Dime una cosa, ella le gustaba que la fotografiaran, era tímida.
Era muy coqueta, lo sabéis bien. Era tremendamente coqueta, era consciente de que tenía un físico espectacular, una mujer bellísima, pero ese físico lo utilizaba en beneficio, era consciente, fue una adelantada a su época en muchísimas cosas, y también en utilizar todos los elementos con los que podía jugar para crear espectáculo, porque además de ser una voz inconmensurable, única, especial, excepcional, era una mujer con mucha faceta para el espectáculo, y ponía al servicio del espectáculo, a servicio de sus actuaciones, todo lo que tenía. Y el físico, el aspecto físico, evidentemente también es algo con lo que se puede jugar y que puede transmitir mucho.
Perdóname, esta canción siempre se la pedía yo a Rocío cuando entraba en mi programa.
Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola, tu amor creció.
Pocas personas tienen esa voz y sobre todo esa intención a la hora de cantar,
fíjate,
¿no?
¿No tenéis la sensación de que no hace gran esfuerzo? Ahí está la clave. Cuando tú ves que una cantante, un actor En los momentos más tensos aprieta, mal asunto. Esto es algo único en el mundo, único, porque no es... Ella podría haber cantado ópera también si hubiera querido. Pero esta canción, esta copla que ella hace, es que dices, ¿de dónde surge esa energía? ¿Cómo vibran sus cuerdas vocales y ese timbre que hace que lo difícil sea sencillo?
Tienes toda la razón. Está Marina Bernal hablándonos de Rocío Jurado, pero vamos a escucharla. Aquí tienen algunos fragmentos de algunas entrevistas, de algunas cosas, incluso que le preguntaron, pero fijaros ella con qué gracia contesta a la periodista, que le hace una pregunta que no le hace demasiada gracia, pero escuchen, por favor.
A mí no me da la gana de que nadie me vea como un chisme. Yo soy una artista.
¿Me puede decir su talla de sujetador?
¿Yo te lo voy a decir? No, no. El único sujetador que me importa es el mental. Anda. Que era el que tú te tenías que poner para no hacerme esa pregunta. Oh.
Yo creo que mi destape ha sido más artístico que corporal. Yo pienso que el destape es mucho más importante si es mental.
Pero ¿cómo voy a frenarme en un tema, por ejemplo, que diga estas ansias locas que yo estoy sintiendo de ser tuya, muy tuya, muy tuya? O soy una mujer muy sencilla. Lo vi en persona, sin saber primero que era él. Pero luego cuando me dijo el doctor Mariscal, es Ortega Caro, dije, ¡ah, es que dice mi hermano! Ya lo conocí y la verdad es que me echó una miradita que me enganchó.
Ahí la tienen ustedes.
Es increíble.
En estado puro, madre mía.
Y pasarán los siglos. Y las generaciones venideras se sorprenderán y dirán, fue real, no había nada por debajo que hicieran las... No. Cuando ella hizo en Sevilla, en el 92, famoso Azabache, ¿no? El director que tuvo la suerte, que fue Gerardo Vera, cuando ella apareció en un escenario de 100 metros, lo llenaba todo. Y es que esto no es voz humana.
O sea, ¿tú crees que no es humana? Marina, tú tampoco. ¿Tú crees que eres de este mundo?
Un ser humano excepcional, Nieves. Y eso es lo que da garantía de que cuando vemos a personas que triunfan en la vida y detrás te das cuenta de dónde vienen, de cómo son, de que cultivan esa raíz de ese pueblo pequeñito de Chipiona de donde ella salió, al que siempre estuvo vinculada, que era una mujer con visiones y con forma de ver la vida, su familia, muchas ganas de trabajar siempre, esa ilusión, esa pasión que le ponía a todo. Entonces te vienes arriba y dices,
pero,
es verdad.
Pero, Marina, dime si algunas veces no te has encontrado a grandes cantantes que dices, no la conozcas como persona.
Muy poca, muy poca.
No, pero escucha, pero aquí se poca. Juntan las dos cosas.
Sí, porque se rompe el mito, ¿no? Se rompe la leyenda.
A veces yo les digo siempre a los espectadores, quedaos con los personajes. Pero en el caso de Rocío, era una mujer desprendida y era una mujer
¿Y
única.
¿Sabes por qué ha trascendido? ¿Por qué sigue siendo a día de hoy, 13 años después, una de las que en YouTube recibe más visitas, sigue teniendo legiones de seguidores? Es intergeneracional, porque Rocío era autenticidad, porque
sí,
era auténtica.
Es verdad,
para que algo
verdad.
Permanezca, tiene que ser verdadero, tiene que ser auténtico. Y eso es lo que intentamos demostrar a través de este perfil humano que reflejamos en el libro Canta, Rocío, Canta. Bueno, os voy a contar una anécdota que os voy a hacer hasta gracia. Ese sentido del humor que ella tenía, que es muy gaditano y que lo usó siempre por bandera en la vida, y era tremendamente curiosa. Ella lo quería saber todo, pero desde que era muy pequeña. Y siendo una adolescente, ella se viene para Madrid con 17 años con su madre, porque Madrid supone para Rocío el punto de partida, utilizando una de las letras de sus canciones, para triunfar. O sea, venir a Madrid era el comienzo de su carrera artística. Y antes de venirse, ella quería asistir a un parto. Ella era una gran amante de la infancia, de los niños, y tenía mucha curiosidad por saber cómo era un parto en directo. Imagínate en aquella época, ¿eh? Estamos hablando años 50. Claro, se pone de parto una vecina del barrio, en la calle Larga, donde ella vivía, la casa de su abuela, al lado, que se llama Margarita Sace, a la que tuve el gusto de conocer, y esta anécdota me la relató ella en primera persona, y Rocío quiere asistir al parto, y la madre de Rocío, un poco escandalizada, Rosario, que era una señora mucho más prudente, más contenida, pues le, decía que cómo iba a ser eso. Y entonces la señora que estaba de parto, Margarita, le decía, dejadla, dejadla, que esta niña tiene que ver mucho mundo, que tiene que empezar a ver cómo llega la vida. Y asistió al parto de un chico que hoy tiene unos 50 y pocos años, que se llama Salvador, que vive en Chipiona, y fue su primera experiencia de choque con la vida.
Pero qué barbaridad, qué anécdota más preciosa. Tenemos aquí lo que dice también Amador Mohedano. Dice que como persona era increíble, está hablando de su hermana, dice que no soportaba las injusticias e incluso recuerda una anécdota, ¿no?, de una ocasión en Madrid. Dice, nos paramos con el coche, observó cómo un hombre discutía con una mujer, le dio un empujón, ella al verlo exclamó, cuidado con el tío ese, y se bajó como una fiera del coche para intervenir y ayudar a la mujer desconocida. La verdad es que demuestra mucho, claro, esto, ¿eh? Otro dice, mira, no me voy a implicar, vámonos, vámonos, vámonos.
Esa es una anécdota, pero como esas fueron muchas, ¿eh? Porque Amador recordaba, Amador sigue viviendo en Chipiona, recordaba que Rocío para él fue una maestra de vida. Además de todas, para él era su segunda madre. Realmente cuando ella se viene aquí a vivir a Madrid para trabajar primero en el Duende y después los Canasteros, en dos tablas flamencos donde comienza su carrera artística, primero vive en pensiones y cuando ya pueden alquilar un piso se trae de Chipiona a sus abuelos maternos para que vivieran aquí en Madrid con ella y a sus dos hermanos pequeños. Y los matricula los dos en dos de los mejores colegios de Madrid, en San Estanislao de Cosca. Pero ¿qué ocurre? Que no querían estudiar. Los hermanos pequeños no querían estudiar y entonces finalmente decía Amador además que le tenía más miedo a enseñarle las notas a Rocío que a su propia madre, porque Rocío era la que echaba la bronca, la que le riñía. Y finalmente, con 18 años, cuando él se saca el carnet de conducir, llega a casa con el carnet en la mano, que ya lo tengo, que ya lo tengo, le dice Rocío, así, ah, pues ahora te vas, coge el R12 que tenemos ahí fuera y te vas a Valladolid, creo recordar, no me acuerdo qué provincia era, con los músicos que tenemos ira. Y empezó a conducir y ya desde entonces no paró de conducir. Empezó cargando, descargando camiones, poniendo cables, quitando cables y poco a poco fue introduciéndose en el mundo artístico de la mano de su hermana.
¡Qué bueno! Oye, Ortega Cano, ¿qué te dice? ¿Qué
pues
te
mira,
dice?
Ortega Cano titula su artículo Nos enamoramos sin apellidos, porque él dice que primero estaba impactado por la figura de la artista. Es que Rocío era una mujer que impactaba. No solo...
Es que era muy grande.
Era espectacular.
Era grande, muy alta.
Se veía esa fuerza, esa energía, esa raza. Era como una ola realmente. Ella era una ola.
Sí, sí, sí.
No la podía definir mejor
un
una
día
canción.
No se enfadéis. Un día vino un director importantísimo de teatro, la vio en un escenario y dijo, ¿estáis seguro de que es una mujer?
Parecía
alguien fuera de lo normal, era alguien espectacular, grande,
eran muchas
enorme.
Mujeres en una y también de eso se habla en el libro, de todas las mujeres que había dentro de Rocío, claro. ¿Sabes? Entonces era tan apasionada, pero luego era una mujer de dualidades, ¿eh? Tú la veías ahí que parecía que se comía el mundo y luego interiormente era una persona llena de fragilidades, hipersensible, que se podía romper con cualquier pequeña cosa,
eso es,
con
es
pequeño
verdad,
detalle.
Es verdad, fijaros. Yo creo que pocos han cantado así, copla. Y esto te lo hacía esto, a petición esto en cualquier sitio.
Es que tú puedes cantar copla y no meterte por estos andurriales del flamenco, que estos son palabras mayores, ¿eh?
Sí, pero es que ella, por esos andurriales, iba siempre, como tú decías, cómoda, cómoda.
Pero es que eso, es que te queda la cosa, dices, es que se ponía a cantar una canción y dice, ponte tú, inténtalo. Y dice, no, hombre, pero inténtalo, porque es que hace todo natural, mira.
Sí, mira.
Una paloma dichosa de picar entre tus manos el pan que pones cuando se te antoja, que a veces se te antoja de año en año. ¿Tú crees que soy de piedra o soy de nieve? Que no deseo los besos de tu boca. Me das tan poca cosa y yo no soy como crees que yo soy.
Es increíble, de verdad.
Oh.
Podríamos pasar la tarde así.
¿Ah, sí?
Nos hemos quedado clisados todos.
¿Qué dicen los oyentes, Curro Castillo?
Bueno, por los oyentes, la verdad que en este caso lo que están haciendo es escuchar. Tengo que ser sincero.
Son inteligentes.
O yo soy muy torpe, que probablemente lo sea en categoría superlativa. pero deben estar escuchando sencillamente lo que estás contando, que es apasionante.
Todas estas canciones que estamos escuchando de Rocío, claro, todas te dejan con la boca abierta.
Sí, más allá de las canciones de Rocío las conocemos. El valor de Rocío, con más gusto por la canción española, por la copla o por el flamenco, lo conocemos. La más alta valoración por Rocío Jurado, el mayor enemigo de la copla o de la canción española, lo va a tener. Con toda seguridad, era un personaje descomunal.
Sí,
pero aquí se están contando cosas,
pero tú te imaginas,
que van mucho más allá de las canciones y que van, que están en los sentimientos. De hecho, con permiso de Nieves Herrero, a mí me gustaría contar uno que está relacionado con ella y con ahora, contigo. Porque yo soy de los que he tenido siempre la más alta valoración de Rocío Jurado y me gusta la copla y soy hijo del tendedero. Y yo he nacido con las coplas de siempre. Y las he escuchado y me las he aprendido. Pero tengo otros gustos porque soy de otra generación y tengo otro enfoque. Eso no quiere decir que no haya considerado siempre a Rocío Jurado. Me ha gustado mucho escucharla. Algo superlativo, inalcanzable e irrepetible. Dicho esto, lo he pensado con la lejanía que la puede pensar cualquier persona como yo, normalita, que no ha tenido ocasión de conocerla personalmente jamás. Y sin embargo, yo hoy he visto a Nieves Herrero, que es una profesional de los medios que voy a decir, pero la he visto sujetando la emoción.
Ah, bueno, eso por supuesto.
Visto, sí, y la he visto escuchando a Rocío a, como una ola, pero mucho más allá. Estaba escuchando a Rocío, sí, pero...
Pero tú no has visto
tiempo...
la fotografía que yo he visto, querido. No, escucha, yo he visto una fotografía...
Déjame terminar, colega.
Perdóname.
Claro. No, ya sigue.
No, perdón. No,
hombre.
Nada, por
perdón,
favor,
perdón.
No le dejamos a ninguno de los dos.
Perdóname.
Estaba
sí,
contenida,
no, pero porque...
dejando que sonara la canción para terminar de contenerse y poder hablar. Esa emoción personal, ese sentimiento personal es el que hoy me ha llegado a mí y a través de vuestras voces estoy seguro que ha llegado a mucha gente. Creo que eso es lo que las ha podido dejar.
Pues mejor
en silencio.
Es leer el libro de Marina, que aquí está con nosotros, Marina Bernal, que es toda una institución en Sevilla. Así que yo le agradezco mucho que de Sevilla haya venido a Madrid, que esté con nosotros, recién llegada del AVE, y que nos encanta este Canta, Rocío, canta. Pero fíjate que aquí salen muchas veces Antonio Gala mencionado. En esta ocasión lo mencionas tú y dices que escribió Gala de ella. Un ser humano que no tenga misterio no es nunca apasionante. Hay quien lo tiene a flor de piel y hay quien lo encubre bajo la alegría, como Rocío Jurado. Por eso es doblemente misteriosa. Oye, yo creo que a Rocío se la conocía, pero tenía, ¿verdad?, ese puntito que sabías que algo se guardaba.
Era una mujer muy transparente. Era imposible que pudiera ocultar sus estados de ánimo, sus emociones. Era muy verdad, muy auténtica. Las personas que escriben en el libro, que son 13, porque son 13 los años que hace que nos dejó, la conocieron muy bien, desde tres miembros de su familia, sus hermanos Gloria Amador, su marido José Ortega Cano, a periodistas que, como tú, tuvisteis con ella una gran amistad, desde Jesús Quintero, Carlos Herrera, Luis del Olmo, Antonio Burgos, Isabel Gemio, Rosa Villacastro, Javier de Montini, Javier Osborne o Tico Medina. Todos ellos cuentan alguna experiencia muy especial y muy íntima que tuvieron con ella, porque ella trascendía lo profesional. Necesitaba establecer lazos de conexión personal, ¿no? Y siempre que pasabas por su vida había algún detalle y era siempre algo especial. Cada persona que se acercaba a ella tiene una anécdota especial que recordar.
Es verdad. Marina, pues mucha suerte con este Canta, Rocío, canta. Espero que no sea el único, que haya más. Y decirte que nos has picado en el gusanillo.
Nos
y queremos
han ganas de leer y de conocer cosas que a lo mejor
sí
no conocen ni sus propios hijos, ¿eh? Porque aquí está la Rocío de los comienzos, de Chipiona, de cuando llega a Madrid. Hay muchas anécdotas que son desconocidas para su propia familia.
Pero qué bonito. Pues esto lo ha escrito Marina Bernal, Canta, Rocío, canta. Por favor, no se lo pierdan. Además, hay muchísimas fotos, hasta ahora inéditas, ahora están en este libro. Muchas gracias, Marina.
A vosotros, muchas gracias a todos.